Bienvenidos al podcast más entretenido y divertido, con Masiel y Junior hablando Pleblas.
Ese hijo de su mal dormir.
Ay, regresó la comadre. Esa canción está buena para Zumba.
Hay unos muchachos que no están copiando.
¿Dónde están los dominicanos que nos están escuchando? O que nos van a escuchar.
Vamos a ver.
¿Sabes que mi compañero Brandon cumplió años? Y yo le pregunté que cómo le fue en la cena. Y él me dijo, no. No hicimos mucho, además estábamos ahí hablando plepla. Y yo le dije, cónchale, me lo perdí tanto que me gusta a mí hablar plepla.
Dime algo nuevo desde que nos juntamos la última vez.
Oye, no tenemos tanto tiempo.
No, para la gente del podcast tenemos, ahora que lo estamos juntando, después todo el tiempo.
No, tenemos dos o tres fieles seguidores que seguro van a estar contentos.
Pégate ahí un chisme.
Pégate.
¿Tú sabes de micrófonos o pégate?
No sé, como que se siente raro esa pegadera.
No. Te avergüenza la cámara.
Señora, yo no sé qué es la hora de la Audi que por grabar uno diga con una cámara. Porque miren este decricaje que uno tiene.
Perfecto decricaje para hacer podcast.
A las 10 de la noche. La pijama puesta.
Exacto. Buen tiempo.
No, para nada.
Bueno, estamos de vuelta, mi gente. Un aplauso. Estamos de vuelta.
Chévere. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Lo que tú quieras hablar. Yo no tengo mucho en mente porque tengo tiempo que no veo noticias. No estoy en Instagram, no estoy en nada de eso.
Pero podemos hablar de nuestro viaje a Nueva York. ¿No fue bien? ¿La pasamos bien?
¿Qué te gustó de Nueva York?
Un frío pelú.
¿Qué te gustó de Nueva York?
Un ambiente a otro nivel.
Yo para vivir en Nueva York, más nunca en mi vida. Pero para ir a visitar, pasó un buen fin de semana. En Nueva York se pasa un buen fin de semana.
Sí. Pero tú sabes qué me pasó, que mi mentalidad de que cuando tú vas a los clubs de Nueva York, se supone que tú te tienes que dar un cachecito, tú sabes, porque uno nunca sabe. Pero llegamos a ese sitio que fuimos el sábado, que la verdad ni me acuerdo el nombre. Y había una tipa ahí hasta con unos rolos, explícame.
Con unos rolos, habían gente con ropa de jean, de ir al gimnasio.
Sí, con sus pantalones de hacer ejercicio. Yo me
con
quedé
su legging.
Yo me sentía como, bra. Yo pensaba como que estaba demasiado vestida.
Sí.
Yo cogiendo lucha dije, ¿qué me pongo? Si yo hubiera sabido eso, me voy con lo que tenía puesto.
Como yo te dije, que yo me voy a poner lo mismo. Pero tú me convenciste que no.
Bueno, porque yo pensaba que había que estar a la altura, pero ya veo que no. Para la próxima, nuestros nuevos compadres, que nos vuelvan a invitar otra vez.
Seguro.
Se bebió de aduro.
Se bebió mucho.
Bastante.
Demasiado.
Sí. Esos niños me sorprendieron. Déjeme decirle que esos compadres de nosotros son más jóvenes que nosotros, pero beben como que tienen muchos años encima.
Eso es profesión en Nueva York.
Oye, mejor dale agua.
Sí, dale agua y no tequila.
Yo casi ni lo vi bebiendo tanta agua como todo esos potes de tequila.
Tres botellas de tequila.
Ellos se bajaron tres Don Julio.
Y como dos o tres cervezas también.
Oye, ¿ellos bebieron cerveza? Es que yo estaba ida, yo no me acuerdo.
Como dos o tres cervezas se bebieron.
Para refrescarse.
Para refrescarse, porque estaba muy caliente el tequila.
No, pero el ambiente estaba bien bueno, la música estaba bien buena, la pasamos bien. Vimos familia, eso siempre
hace bien al espíritu.
Refresca el alma.
Siempre.
Así que un saludo para nuestra querida familia en los Nueva York.
Yes, sir.
En los New Jersey.
Love you all. Pues sí. ¿Qué te digo de Nueva York? A mí me gusta Nueva York mucho.
Pero como somos lindos, pero somos pobres, llegando de Nueva York tuvimos que, bueno, yo tuve que irme a trabajar.
Así la vida. Pues sí, no, me encanta Nueva York porque la forma de vida en Nueva York es cómoda. Si tú te pones a pensar, si tú tienes el dinero, es cómoda.
Sí, me imagino.
Si tú tienes el dinero, es súper cómoda. Porque...
No, olvídate del dinero. El dinero es lo de menos. Si tú tienes un driveway en New York, tú estás bien.
Sí, y yo yo no me fijo tanto. Sí, un driveway. Ande parquea tu carro, será una maravilla. Oye, ¿y si una gente tiene su casa regular, puede rentar su driveway?
Sí.
Eso es tan chévere, ¿eh?
Sí, tú puedes rentar a alguien.
¿Tú te imaginas que tú tengas varias casas que tengan driveway, no driveway, pero garaje de 2 y 3 carros
uh-huh.
en Nueva York? Y tú rentas los 2 apartamentos y puedes rentar el parqueo a ellos mismos o a gente de afuera.
Si ellos no tienen carro, los inquilinos.
No, pero si tienen carro, se puede, yo creo, separar el parqueo.
Oye, pero tú si eres ladrón, ¿le va a cobrar renta y le va a cobrar parqueo también por el carro?
Claro. Oh.
Eso viene incluido, mi querido.
No, eso no viene incluido.
No sea salteador.
Uh-uh. Eso no viene incluido. ¿Cuánto van a pagar un parqueo?
No sé.
Y la conveniencia de poder llegar a tu casa y parquear tu vaina y acostarte a dormir.
Yo creo que son como $10 diario.
Ah, mira.
Digo, por 24 horas.
¿Algo ahí?
Very, very nice.
Yo le cobro $5 diario.
Esa es la suerte de vivir en
son
Nueva
150,
York.
¿Son 150 mensuales?
Puede ser.
Puede estar incluido en la renta. Si no lo quieren pagar porque no tienen carro, está bien. Se lo renta una gente de afuera que iba por ahí.
No sé. Yo lo que sé es que había un tráfico de madre. Horrible. Lo odié. Eso sí lo odié. No me gusta el tráfico.
A mí me gusta Nueva York por la conveniencia. Por ejemplo, si yo... Me paro, estoy viendo televisión, me estoy fumando un tabaquito, me estoy bebiendo una cervecita o algo. No tengo que subir a mi carro a comprar algo de comer. Y voy a encontrar algo de comer. A cualquier hora. Cualquier hora que yo salga a la calle, hay algo abierto de comer.
Sí. Tú sabes que lo que estamos pensando, tenemos mucho tema ahora que me vienen a la cabeza. Desde la última vez que nosotros grabamos, nosotros hemos ido a muchos viajes. Vamos a tener que hablar de cada viaje.
Coño, han sido muchos viajes.
Hemos ido muchos viajes.
Tú vas a tener que escribirlo, eso en el trabajo. En el trabajo tú tienes que trabajar esto.
No puedo hacer tanta cosa porque estoy viendo Hulu, estoy viendo Amazon Prime y también tengo que escribir. Eso es demasiado.
¿Y para eso te pagan?
No me pagan para eso, pero se da la oportunidad. Entonces hay que aprovecharla.
You talk to me kindly.
Sí, kindly. Después le vamos a contar a la gente esa historia.
Claro. Kindly.
Hablando plepla, kindly.
Kindly. Me ofendiste porque me dijiste kindly.
Ay, Dios.
Anyways. Viajes. Pero sí, me gusta Nueva York porque uno puede salir a cualquier hora y tú encuentras bebedera, tú encuentras comedera.
Hay de todo. Tú te puedes encontrar en Nueva York con todo, con bebedera, con mucha fiesta, con un tiro, con un trompón, con una puñalada, con un revolú, una yaroa. Tú te puedes encontrar en Nueva York con lo que
con
sea.
Lo que
allá
sea.
No hay límite.
Lo único que tú no te encuentras en Nueva York es una forma de matar a la rata.
No, eso no. No, pues ya es una estampa.
¿Tú crees que a veces Nueva York...
Es una estampa, ya no puede desaparecer.
Yo estaba pensando en eso un día. Yo me quedé pensando, ¿te imaginas que ha pasado tanto tiempo que la rata se ha convertido como en el animal oficial?
Claro.
De los New York boroughs.
¿Tú no has visto como
¿Cómo se dice borough en inglés, en español?
¿Qué es ello? Búscalo ahí en el Google que te diga.
Condado.
Ah. No, pero condado no es county.
No, pero yo le hice el condado del Bronx. Yo me acuerdo que lo decían así.
No, bueno. ¿Tú no ves como el equipo de pelota que tienen su animalito?
Deberían de ponerle a uno de su equipo allá, a los ME. Bueno, los ME como una rata porque no ganan.
¿Qué sabes tú de pelota, mijo?
Yo no sé nada de pelota. Pero ellos no ganan. Yo nunca he visto a los ME ganar. Yo creo que ganaron una vez en su vida.
Sí, no, no. ¿Qué más? Yo te iba a decir de la rata, se me olvidó.
Oh, que la rata, a mí también se me olvidó. Yo pienso, yo me quedé pensando los otros días que si la rata ha pasado tanto tiempo, se ha convertido en el animal oficial de Nueva York, pero ¿qué tal si hay turismo que va a ver la rata?
Puede ser, porque nunca han visto una rata tan grande así, como un gato.
¿Tú te imaginas como un grupo de gente que lo lleve?
Como un tour.
Un tour, a ver dónde están las ratas.
Como hacen como los ghost tours, entonces te llevan a la rata.
No, hay que buscar eso, porque yo creo que hay...
Eso sería interesante. Sí, porque la gente está acostumbrada a ver ratas chiquitas o ratones pequeñitos. De eso de los que se meten por los hoyitos chiquitos. ¿Tienen uno?
Tienen uno.
Déjame ver. Ay, no se pasan.
This New Yorker takes people on late night rat tours. Un ¿cómo se dice? New Yorkino. Está llevando gente de noche a tours de rata en la ciudad.
Sí, porque con tanta gente caminando de día, ellas andan durmiendo. Lo de ella es de noche.
De noche. Voy a poner...
Oye, son casi como la rata esa, como la de los muñequitos de la tortuga ninja.
Yeah. Voy a poner el artículo ahí en el video. Sí, da a aprender cómo hacerlo. Va a tener que buscar mucho YouTube para hacer eso.
YouTube te lo dice todo.
Todo. Pues sí. Pues a él le dicen The Rat SAR. Y él tiene un rat tracking app.
Como si fuera los Pokémon.
Y tiene un rat map.
Mm. Uy, eso sí, sería un map.
Y todo viene incluido en su tool.
¿Cuánto cuesta?
Me busca el precio.
¿Cuál es el cotice de la rata?
El fundador de él también fundó un The Rat Talk. O sea, él tiene un TikTok y ahí fue que empezó todo. Para que lo sepa.
¿Pero cuánto cuesta?
Déjame buscar. ¿No tiene los precios aquí?
Algunos $50 de seguro.
Algunos 50 o $70 para que tú vayas a ver la rata.
¿A dónde lo llevará? Me pregunto. ¿A qué áreas él llevará a la gente a hacer ese tour? ¿Abajo en el tren?
50 por persona.
No te creo.
Y tiene de diciembre de 2023 haciendo eso.
Oye.
Acaba de empezar básicamente a hacer los tours. As of December 2023, Kenny Bulwark, also known as Rat Daddy.
Oye.
Offers 1-hour rat tours in New York City for $50 per person. Lo que digo yo, cuando tú tienes hambre de algo, tú te lo inventas.
De verdad que sí. Claro. Mira, un negocito ahí tiene él. Ahí se hace de dinero. Y la gente que son más...
No, la gente de todo el mundo siempre ve la noticia en YouTube. Las ratas jalando la pizza. Las ratas le salta un tigre. Las ratas se faja con un gato.
Y no estamos hablando de las ratas de nuestro amigo de Patterson.
No, yo tengo un amigo que le dicen la rata. Ay, Dios. No, él parece una ratica, él. Chiquitico y feo.
No, a lo mejor, eso era cuando era adolescente. Yo no, a lo mejor es un hombre, ¿qué te pasa?
Negra. Él se quedó en la adolescencia. Él nunca creció.
¿Tú lo has vuelto a ver?
Él nunca creció.
¿Tú lo has vuelto a ver?
Claro, en Facebook.
¿Tú ojalá lo ves? Que oiga esto y te dé tu insulto.
Ojalá. Bájalo. Y escúchalo entero.
Sí, no, así, ellos hay fan para todo.
¿Yo hay fan para todo?
Sí. El mundo está hecho de fans.
¿Tú no te acuerdas?
O de funny. Tú sabes, para que lo entienda la gente, funny.
¿Tú no te acuerdas que ellos hicieron un Netflix original, not biography, but como un video, una película, pero era de vida real. Like a biography. Not biography.
Una biopsia.
No, ¿cómo le llaman esos shows de muerte y todas esas
cosas?
Ay,
no, una biopsia es otra cosa.
Una biopsia es lo que te sacan para ver la cosa, el cáncer y eso. ¿Cómo que se llama eso? Tengo la mente frita.
Ay, dile, un documental.
Un documental, oh, eso chale. Mismo. Eso que estoy buscando esa palabra, se me fue de la cabeza.
Ay, excúselo al gringo.
No, ni me acordé ni en inglés ni en español. Estaba buscando la palabra, pero no era biography. Yo sabía que era algo relacionado con eso. Anyways, de que hablaban del problema de la rata alrededor del mundo, no solamente en Nueva York. Pero se concentraron más en Nueva York porque...
Ahí es que ya se sienten más cómodas.
Si no me equivoco, ellos dijeron que había, yo creo que son 10 o 15 ratas por persona en Nueva York.
Oye, pues hay un montonal.
Yeah, sí, so, ellos estiman los expertos, los biólogos y esa gente que estudian toda esa mierdería.
Aunque yo no vi ninguna en este viaje, no me acuerdo.
Yo vi una cuanta cuando salimos de la discoteca.
Mm.
Porque te acuerdas que por ahí están todos esos markets.
Sí.
So, yo vi varias. Corriendo. Y ellas corren alrededor de la pared. Ellas no corren en el medio. Ellas corren en el medio de la pared, como pegadita a la pared. Y más cuando hay mucha gente. Pero a veces son agresivas, porque cuando yo trabajaba para Goya, durante el día tú la veías ella caminando como si fueran en Brooklyn, como si fueran
pedestrians
ahí caminando.
Oye, pero dile a la gente que ya tú te retiras.
Estoy retirado, no longer in the Navy. So, salud to myself.
Ay, tú.
Para que lo sepa.
El Sugar tiene pensión.
¿Tú estás ready para que escuche la cuánto hay de ratas en Nueva York? En el 2023, la población de ratas está estimada a 8.5 millones de ratas. Un 25%... That's 25% of the city's human population. So, 25% de la población humana, ese número es.
Yo lo que quiero saber es cómo ellas se ponen tan grandes.
Negra.
Que parecen unos gatos.
Porque no tienen depredadores que lo sigan.
¿Qué significa eso?
Depredadores, básicamente.
No, yo sé eso, pero un ejemplo. Porque se hartan de comida tan gordo.
No hay nadie que la... Que la persiga, que la...
So, los chiquitos que habían antes, era porque la gente se lo comía. Bueno, no la gente, pero lo...
No, mi amor, pero con el... So, yo me imagino... Ahora mismo yo no sé cuál es la vida de una rata normal. No sé cuántos años duran. Pero yo me imagino que en Nueva York duran más.
Pues me
viven
imagino.
Más tiempo. Comen...
Yo pienso que ellas empiezan a comer mucho también por la basura que dejan la gente en la calle.
No, eso es así.
O sea, la basura de los edificios, antes de recogerla, que siempre la ponen ahí en la acera.
Sí, algo que tiene Nueva York.
Nueva York. Si usted dice Nueva York, no vamos a entender lo que usted está diciendo. Tiene que decir Nueva York.
Nueva York. Nueva
York.
York.
Repita.
Nueva
York.
¿Nueva?
Yol.
Ahí no se pasa un dembow con eso.
Ey, 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 ey.
Pues sí. So, si hay 8.5 millones de ratas. Wow.
Sí, eso es mucho.
Demasiado.
Eso es mucho. Es como que, bueno, casi son como un animalito para cada gente. Tienen dos, tres.
Vamos a buscar cuánta es la población de Nueva York de gente. Negra. Ahora mismo, en el 2021 habían 8.4 millones de personas en Nueva York. En el 2021. Eso quiere decir que ahora mismo hay la misma cantidad de gente que había en el nombre. Hace dos años.
Oh, padre.
Hace tres años.
Repréndelo. Ay, pero oye, mira, Romeo y Aventura anunciaron su gira.
Pero no se retiraron.
Cerrando ciclos. Con 20 fechas en Estados Unidos. Y yo quiero ir. Así que, Sugar. Quiero mi ticket.
Pues sí, wow. So, ahora mismo la población de Nueva York está 8.19. y hay 8.5 millones de ratas.
Eso es muchote.
Demasiado.
Mucho, 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 mucho.
Demasiado. So, ¿para dónde que vienen ellos?
Ellos van a hacer 20 giras en Estados Unidos.
20 giras en Estados Unidos.
Obviamente no van a venir a Jacksonville, pero van a ir a Orlando y a Miami.
Al de Miami yo voy.
Nueva York.
Al de Miami yo voy.
Tú sabes, lugares, ciudades centrales.
¿Vamos al de Miami?
¿Por qué no al de Orlando, si no queda más cerca?
Porque quiero ir a Miami.
Ok.
Tengo una sugar baby allá.
Ay, que a la gente que le gusta hablar plebla. So, tú vas ahí con la cougar a ver la sugar baby.
Sí.
Interesante. Interesante. Como diría mi jefe, good luck with that. Very good, very nice.
Ay, ay, ay.
Pues sí, ¿qué más? Ya vamos a dejar de hablar de rata, vamos a hablar de otra cosa.
Si un hombre pega cuerno con una mujer.
Yo espero. ¿Y si fuera con un hombre?
Espérate, espérate. Si él pega cuerno con una mujer, y digo la palabra mujer, porque después de un largo tiempo de esa relación amorosa, él se da cuenta que ella es en verdad un hombre.
Pues él es bugarrón.
Pero ella tiene un toto.
Ah, pues ella es una...
Una trans.
Uh-huh.
Pero tiene su toto y él no sabe de eso. Un tigre que no se informa.
Cuenta.
Que no se informa. Un tigre que no se informa. Vamos a decir que él no se informe, que nada. Que él no sepa nada de esos trends. Él sabe que existe porque ha visto cositas en la noticia, pero no está palpado.
Empapado
de toda la información. Y no sabe de las operaciones, ni cómo se ve, ni nada de eso.
Pero
cosa.
Él es un pariguayo, entonces.
No, porque hay gente
¿cómo
así.
¿Cómo él no va a saber de nada de eso?
Hay gente así. Hay gente que de verdad no le mete mente a nada de esa vaina. Trabajan dos trabajos, hacen esto, hacen lo otro. Y no están metidos en televisión, ni nada, ni en Instagram, ni nada de mierda. Si su mujer se entera, ¿lo considera gay o lo considera solamente un hombre que pegó cuerno, que se equivocó?
Bueno, yo pienso que ella va a decir que él es pájaro.
Pero si él no sabe.
Nadie lo va a creer eso. Todo el mundo va a decir, tú sabías, tú tienes que haberte dado cuenta. Ellos hay siempre algo que te hace dar cuenta. ¿Tú no le viste la vaina en la garganta?
Eso se lo están operando.
Bueno, pero ella no hablaba ronco. Ella no esto, ella no lo otro.
Sí. Yo vi los otros días un artículo, que hay un artículo pequeño. Hay una mujer en Seattle que ella era coach de cantadera y vaina.
Uh-huh.
Y está enseñando a los trends cómo cambia su voz.
¿Oh, sí? So que... ¿Qué te digo? No sé. Yo pienso que sí, que todo el mundo va a pensar de que era mentira, que él no sabía.
That's crazy. That's very crazy. Ahora.
Lo que sería loco es que entonces él deje a su mujer por esa.
Ahí que yo te voy a preguntar.
Ahí sí va a estar como...
Entonces él se da cuenta... Bueno, lo cogen pegando cuernos, vamos a ponerlo así, hipotéticamente. Lo cogen pegando cuernos. Pero la mujer es tan averiguada, la mujer de él, tan bucadera, que decide averiguar quién es esta mujer. Y llega al fondo de la historia.
Al fondo del pozo.
Al fondo del pozo. Y va y confronta a su marido. Buen desgraciado, maldito, hijo de tu maldita madre, cuernero.
Pájaro.
Y pájaro que tú eres. Y el problema es que tú me dando que soy pájaro. Yo
no sabía.
Primero tenía que no me pega cuerno, ahora tenía que no eres pájaro. Y le tira foto y vaina. Y ahí es que se entera. Y ese hombre se pone a dar grito.
¿Por qué tú crees que se va a poner a dar grito?
Porque se acostó con un hombre y él no sabía.
No, que no. Si él estaba disfrutando antes de enterarse, que siga con su grito.
Entonces, después de su grito, le llega el 20. Él está enamorado de su mujer. ¿Qué él hace ahora?
Que se quede con ella, que acepte su realidad ya. Estamos en unos tiempos que tú...
Y eso lo considera el pájaro.
Él no, pero la gente sí. Porque estamos en esos tiempos.
¿En el tiempo de qué?
De que la gente no quiere aceptar lo que la persona es.
¿Lo que la persona es? No, yo creo que la gente está aceptando más lo que la gente es.
¿Pero quién es?
Mucha gente. Demasiada gente. Yo creo que el problema está que esa comunidad se impone.
La generación de ahora será.
No, pero esa generación se impone.
¿Esa generación?
No esa generación, pero esa comunidad a veces se impone.
¿En qué sentido?
De que ellos quieren que tú lo aceptes. ¡Acéptame, acéptame! Y quieren como forzar a la gente que crea en lo que ellos creen. Porque de que tú digas, yo no creo en transexuales, homosexuales, que hay todas esas cosas. Muy bien. Pero eso no te hace homofóbico.
No necesariamente. Es como todo, una preferencia.
Exacto, una preferencia. Pero yo me acuerdo un tiempito atrás que estaban relajando al cantante Genuine. Porque él dijo en una entrevista, alguien le preguntó, ¿y si una mujer, tú te acostarías con una mujer trans? Y le dijo, no. ¿Por qué no? Porque yo no soy gay. A mí no me gustan los hombres. Y ya por eso...
Le metieron el martillo. Bueno, esa es su creencia de que...
No, pero y eso yo te digo que se imponen. Porque para ellos, en su pensar, si tú no te atreves a estar con una mujer trans, tú eres automáticamente homofóbico y transfóbico.
Yo lo que sé es que la chica lesbiana de la comunidad, no todas, algunas, son tóxicas e intensas. Porque te acuerdas lo que pasó ahí en la discoteca, ahí salió un revolú. Esas mujeres estaban ahí.
Yo te lo dije al principio, yo la vi cuando llegué.
Dando y recibiendo nalgas. Hey,
pero ellas estaban sentadas, muy tranquilas.
No, ya estaban bailando, estaban borrachas, ellas estaban.
No, cuando nosotros llegamos, ellas no estaban bailando, ellas estaban como paradas, como sentadas y paradas, y se paraban y se sentaban, pero no estaban bailando.
Había una que nos hizo ojo bonito a mí, a mi comadrita y a la prima de la comadre. Ella estaba que me la llevo a cualquiera.
Esa fue la que chuleó a la tigra con la gorra.
Ah, te estoy diciendo.
Y la tigra de la gorra anda con la chiquitilla que estaba con los suepan. Pero yo te dije a ti, en una, cuando yo, que ella viene y la jala, yo te digo, oh, pero esa viene eso. Son
agresivas.
Son agresivas. Y después, cuando me viro otra vez. Estaban discutiendo aquí porque ella estaba bailando con un hombre y esta la jaló y le hizo un escándalo. Sí, sí. Y a los 5 minutos le está por atrás perreándole, pero perreándole como que le quiere hacer un hoyo entre las dos nalgas. Yo digo, y esta.
Sí, sí, sí.
Y ahí apareció una gordita, chiquitica ella.
Sí, pues siguieron apareciendo gente, mujeres ahí en ese grupo. Yo no sé, como que estaban...
Y después en una se desaparece la de la gorra, que era novia de la chiquitica con los suepan, se desaparece para el baño. Y atrás va la que ya jaló, que parece que era supuestamente, no sé, pero parecen que eran amigas y andaban como las cuatro, como la de la gorra con su novia y las otras dos. Pero de allá vinieron discutiendo y como peleando. Y yo lo oí que ella le dijo como, I saw you kissing her. I saw you kissing her, bitch. Y ahí se empezó. Fue tan tal que rompieron hasta la puerta de la discoteca.
Sí, terminaron mal. Eso fue un revolú. Pero bueno, siguiendo con el tema.
Fuck you, bitch. Don't lick your pussy no more.
Hoy no te toca nada.
Hoy no te toca nada.
Hoy no te toca nada.
Pero eso es bueno a veces ser leviana. Porque...
¿Tú has sido leviana algún día?
No, pero yo me imagino. Yo soy leviano. Yo soy leviana. A mí me encantan las mujeres.
Ey, pero... cuidadito. Cálmate. Cálmate.
Oh, pero me encantan las mujeres.
No, me encanta
una mujer.
No debería de encantarte todas las mujeres, no. Cálmate. para que no te vaya mal en la vida.
Me va ahí como la lesbiana de la discoteca.
Puede ser. You never know.
Va a romper la puerta del patio.
No, yo no voy a dañar mi casa, pero tú sabes. Te puede caer una plancha en la cabeza o algo así.
Oh, me puede caer una plancha. La plancha está muy lejos de la cama. ¿Cómo me va a caer?
Puede caerte un pecozón mal dado a medianoche. Un codazo.
Tú me has hecho eso ya.
Tú me has visto.
Claro.
No hay prueba.
Claro.
No hay prueba de que yo lo he hecho.
Tú quizás me has dado otra trompa yo durmiendo ahí.
Bueno, de que tú pienses de que haya pasado, son dos cosas diferentes.
Yo voy a poner una camarita secreta, a ver, un día de esto.
Uno nunca sabe.
A ver, pa, pa, y yo.
Pero bueno, tú estás diciendo que tú eres lesbiano, que te gusta una sola mujer.
Me gusta una sola mujer.
Sí. Sí, no mire la cámara. Salí con un letrerito ahí como...
Pues sí, ¿dónde me quedé? Porque tú me interrumpiste y me ofreciste golpe.
Tú dijiste que tú eras lesbiana, que te gusta una sola mujer.
No, anterior de eso.
Ay, no me acuerdo.
Ah, pues estoy borrando también. Pues yo estaba hablando que sí, que esas mujeres son súper agresivas. Oh, yo estaba diciendo que ser lesbiana tiene que ser heavy.
¿Por qué?
Porque si usted en pareja, un tiempito, 6 meses, ya para esa temporada, los periodos se
la chakra se anivelan.
Se anivelan. Sí, y tienen el periodo al mismo tiempo, casi mente. Eso quiere decir, cuando se le está yendo, están libres para dárselo su...
Oh, my God, eso suena asqueroso. Su amor. Esos son sonidos prohibidos. Pues no tiene que estar haciendo eso.
¿Cómo que no? ¿Cómo que hace?
Tú me estás preguntando a mi co cómo es que hace.
¿Cómo que hace?
No.
Ponlo así.
Yo no voy a ofrecer mi dedo para eso.
Ponlo así.
No.
Para que hagamos bicicleta. ¿Cómo que le dicen? Tijerita.
Tijerita.
Vamos.
Eso parece como una mano de un anfibio o algo así. O tú haces así.
Así. ¿Tú puedes hacer eso? Ven. Acompáñame.
Hello, how are you?
Así mismo. Y la dos bichuelitas hacen...
¿Qué te pasa? Demasiada explicación.
Es para la gente que no sabe lo que es una lesbiana.
Tú estás suelto como gavete. ¿Quién no va a saber, Junior, eso? ¿Quién es lesbiana? Tú no sabes.
Tiene que haber un grupo de gente que no sabe.
¿Cómo
negra?
Va a ser, Junior? ¿Cuáles
claro,
son esos?
Claro, negra.
Porque hasta los aliens que andan por ahí visitándonos, ¿sabes?
Yo te apuesto a ti que si tú vas a algún pueblo que tiene poco internet y tiene los mismos canales de televisión o no tienen televisión.
Junior, hasta los menonitas de Utah saben lo que...
Pero estamos hablando de Estados Unidos solamente.
¿Ah?
Piensa fuera de los Estados Unidos. Hay campos que no tienen nada, ni tienen luz, ni tienen agua, ni tienen nada.
Sí, Junior, pero se sabe.
Se sabe lo que una lesbiana.
Claro, y los homosexuales, todo el mundo sabe.
Ya todo el mundo lo sabe.
Hasta en los países, pueblos y ciudades más remotos. Siempre hay dos.
Hay dos.
Dos que se gustan. Sí, porque eso la gente nace con eso.
Se nace pájaro, entonces.
No diga así, que eso se oye feo. Se nace gustándole a la persona del mismo sexo.
Yo creo eso, 100%. Pero también creo que hay gente que opta ese estilo de vida.
Más adelante, sí, ya. Después hay gente que quiere experimentar otra cosa.
Y opta a vivir esa vida, sí.
Eso es válido. Si no te va bien con los hombres, pues tú tratas a las mujeres.
Yo conozco varias gente que han hecho eso. Y conozco mucha gente también que se echa para atrás.
Yo pienso que eso pasa más en las mujeres que en los hombres.
Sí.
Donde las mujeres, después que tienen muchos años con relaciones, entonces se tratan con otras mujeres. Pero tú nunca ves un hombre que estuvo casado por muchos años.
Y déjame coger huevo ahora.
Ahora di que déjame tratar con hombre. Al menos que en el fondo ya él...
Sea pájaro.
Él sentía eso y por, tú sabes, el qué dirán y esa cosa, a lo mejor...
¿Por qué le dicen pájaro a los homosexuales en Santo Domingo?
No sé.
Seguro porque se quieren volar.
Ah, porque como andan así, como haciendo así. Hay muchos homosexuales que hacen así. Yo creo que por eso. Y como la sabe con sus alas, también hacen así.
¿Tú te imaginas que tu ángel baje y tu ángel sea pájaro? Entonces, y baje.
Se supone que es un chiste.
Me lo imaginé así como un ángel bajando. Acá, pero ese ángel no tiene alas. Yo vuelo con mis manos.
Puede ser. So, yo pienso que eso puede ser. Aunque eso es bastante... Antes era más despectivo. Ahora, entre ellos mismos, ellos se dicen, pájaro, tú eres pájaro esto, pájaro lo otro. O sea, ellos como que ya no tan tabú como antes.
No, porque están haciendo lo mismo que hacen los African Americans aquí. En Estados Unidos. Que cogen la palabra que era... ¿Cómo se dice?
Degradatoria.
Sí, cogen esa palabra y básicamente entre ellos mismos se la dicen bastante y tantas veces.
Que después es normal.
Que después es normal en ellos, en su comunidad. Y es como una palabra como, oh, tú no puedes decir eso. Pero nosotros sí lo podemos decir. Y yo creo que está mal eso. Tú puedes decir lo que te dé tu gana. La consecuencia después de eso pues, también son tuyas.
Sí. Un ejemplo como la Bernie de allá de Santo Domingo. Ella le dice de que mira, el pájaro ese, que sé yo qué.
Sí, yo, por eso que te pregunto, porque yo lo evito a él. Ese del circo, ¿no es?
Ya no es del circo, ¿no?
Pero era del circo antes. Uh-huh. Pero yo me quedaba pensando, digo, oh, interesante, mira, él lo puede decir tranquilo, pero si otra persona lo dice. Pero que también es el tono que tú le das. Porque si yo estoy hablando... No, que
no pero también depende... Porque en el caso de él, hay gente que le han dicho pájaro a él, y él dice, no, pájaro, no, pájaro y medio, pajarrazo, tú sabes, como que él no le... Eso también depende.
No, el tono que tú le des. Por ejemplo, una persona straight puede decir, coño, me chocó con un pájaro. Más divertido, ese tigre, unos chistes, una vaina, y tú no estás faltándole respeto, al revés, tú estás dándole...
Sí, eso depende del contexto en que tú estás diciendo la palabra.
Y yo creo que el dominicano tiene eso... Tiene, por eso que eso de la cultura de cancelar a la gente, como que no pegó mucho en los países latinos tanto. Porque que nosotros somos personas, cuando hablamos, tú tienes que escuchar el tono.
Sí.
De cómo tú dices la cosa.
Para ver si es chiste, si es ofensa, si es busque pleito y cosas así.
Sí, tú tienes que, por ejemplo, como yo dije, si tú estás haciendo una historia, no, este pájaro, coño, un tigre que de verdad... O tú dices, me choqué con un pájaro ahí en una discoteca y le metió la mano a dos tigres. Es un pajarazo, pero le metió la mano. Tú no estás hablando mal de él. Tú le estás dando sus props. Tú le estás dando, sí. ¿Cómo que le dices? Su elogio.
Uh-huh.
Pero si tú dices, ese pajaraco, el diablo, es su maldita madre. Ya, el tono.
Sí, es diferente.
Es diferente. Tú estás diciendo que él es un pajarazo, pero tú estás diciendo como que tú le estás diciendo maricón, básicamente. Sí. Es otra palabra que yo también me quedé empezando. Maricón. ¿De dónde viene el maricón?
Y el bugarrón también.
Y el bugarrón.
Buga, 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 buga.
Bugarrón. Hombres que se acuentan con hombre por sexo sin ninguna conexión emocional. Y muchos lo hacen por dinero.
Los bugarrones son esos hombres que le gusta darle al homosexual, pero ellos no dejan que le den
a ellos. Y no tienen.
No mucho, vínculo emocional, ¿no?
Ninguno. Es solamente sexo. No, usted pájaro. Usted es su vaina. Usted pájaro. Eso sí que no. Yo me acuesto con hombres, pero yo no siento nada por ellos. Porque eso no pega.
Bueno, yo siempre te he dicho a ti, si tú le pones una fundita a alguien y tú no le estás viendo la cara, y esa persona se pone a sobarte por todos los lados y tú no tienes forma de cómo agarrar a esa persona para saber quién es, tú entonces vamos a decir que tú eres pájaro porque esa persona te va a tocar por todos los lados.
Pero eso es diferente.
Y a ti te va a gustar.
Eso es diferente. Tú me estás tapando los ojos. Vamos a decir que... Vamos a decir que tú
hagas... A lo mejor es lo mismo que los bugarrones. Lo único que ellos no tienen fundita.
No, no es lo mismo. Porque vamos a decir que tú hagas un experimento. Vamos a coger... una mitad de nosotros, de los hombres, mitad de nosotros. Y nosotros le digamos, oye, te vamos a dar tanto dinero. Si tú entras a ese cuarto, vendado, oscuro, del lado izquierdo o del lado derecho, puede haber un homosexual o puede haber una mujer.
¿Cuáles son los amigos que están dispuestos a hacer el experimento?
Pero tú vas a ver el experimento. Yo te voy a dar el premise de que adentro tú vas a meterlo en algo, pero tú no sabes si es un homosexual o una mujer. Ahora, si tú dices, yo me voy a meter como quiera, tú estás buscando. Tú estás
buscando lo que no se te ha perdido.
Tú sabes que tú tienes 50%, 50% de meterlo en el hoyo que a ti no te gusta, pero tú vas a coger el riesgo como quieras. Eso quiere decir que a ti no
bueno,
te importa.
Bueno, pero la diferencia va a ser es de que en el hoyo que tú lo vas a meter, tú sabes que te va a gustar, porque es el hoyo que le gusta a los hombres. Ya sea de otro hombre o de una mujer.
Eso no quiere decir nada.
No, yo no he dicho que quiere decir nada, pero a ellos le va a gustar.
Le va a gustar, pero eso no va a quitar de que él hizo una decisión sabiendo que eso iba a suceder. Que había un 50% de que eso iba a suceder.
No, él fue inteligente porque es lo que va a decir, bueno, al final del día lo va a meter en un hoyo. Independientemente. ¿Ya? Eso va para allá.
Eso es todo lo que...
Esa es la mentalidad.
Esa es la mentalidad. Lo claro, voy a meter como quiera.
Como quiera, se va por ahí. Por ahí, María, se va.
Interesante esa. Ese. ¿So tú piensas que una persona no se daría cuenta si lo está mamando un hombre o una mujer?
Si no lo está tocando, no creo.
¿Tú no crees? So, si una mujer se recuerda caco pelado completo. Eso es interesante.
¿Quieres experimentarlo?
No, yo estoy bien.
Podemos hacer el experimento contigo y te grabamos para que los amigos vean cómo.
¿Tú te atreves
cuál,
a hacer,
cuál fue tu elección?
Eso fuera bueno, un concurso, pero hacerlo en OnlyFans.
¿Un concurso de qué?
Un concurso así. Tú le vas a pagar, tú le vas a pagar dinero a una persona vendado a lo oscuro. Con cámara...
A lo oscuro.
Con cámara que ven en la oscuridad. Y tú le vas a pagar a él una cantidad de dinero para que él entre ahí.
Y elija.
Y tiene que meterlo en un glory hole. ¿Sabes lo que es un glory hole?
No.
Un glory hole son hoyitos que hacían en los 70 los homosexuales. En los baños públicos. Y ahí ellos metían su huevo. Pero tú no sabes lo que está al otro lado. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser lo que sea.
Ay, como la película esa que vimos, que nos recomendó el compadre.
Yo no la vi, la viste tú.
Que era una cosa así como un slime.
¿Cómo se llama esa película?
Qué sé yo no me acuerdo, pero era una cosa guácala.
La caja de la cuca.
Sí, ese tigre estaba...
¿Se envició?
Sí, él metía eso en esa cajita.
El día entero. Pero ese era el mejor...
Sí, sí. Ese era su mejor orgasmo, porque él no quería soltar esa cajita.
Tú que dijiste ahorita que hay mujeres que cierta temporada deciden meterse con mujeres, aunque no sean homosexuales, solamente para experimentar. Yo creo que le termina gustando porque quizás encuentran a alguien que tiene muchas sensibilidades igual que ella.
Puede ser.
Cuando se trata como de conversaciones, cuando se trata como de cierto tópico que solamente las mujeres entienden. Y también, en lo mejor, es que esta tiene experiencia con Toto.
Oye, pero nosotros no vamos a poder subir esta cosa a las redes, porque esto es una mala palabra.
Yo, eso se puede subir.
Te van a hacer pi, 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 pi.
No van a decir nada. Porque todos son unos toiles.
Esos son Toto.
Pero lo mismo. La primera vez que yo vi. Eso fue antes de yo saber inglés. Y que yo vi un toile que decía, un sanitario que decía Toto. Yo me quedé como, oh, wow. Aquí de verdad que son...
Este son modelos.
Este es el país de la libertad.
Mira, y tú lo dices, nadie te dice nada. Sí. Si en Santo Domingo que tumban un diente.
Pero yo me sentí tan cómodo y tan feliz cuando le dije a mi hermano, ven acá. ¿Qué es eso? Oh, that's Toto. Toto.
Y lo dicen en inglés también.
Toto.
Toto.
Y yo de maldad salí cuando nos sentamos. Estábamos en un restaurante de esos buffet chinos. Y le digo, papi, pero hay un toilet que se llama Toto. Yo lo quería decir, era de maldad. Pero.
¿No te dijeron nada?
No, se rieron. Es lo mismo cuando yo dije Dickman, cuando sí. Llegamos a Diamond. Le dijeron, él dijo, mira, Dickman.
No, mi hijo, si hubiera estado en Santo Domingo, te dicen el de dientao.
En los primeros meses, cuando tú llegas, todo lo que tú dices es divertido. Cuando llegas a Santo Domingo, todo lo que tú dices es funny. Todo lo que tú haces bien. No te preocupes. No te preocupes, mijo. Eso se arregla. No, mijo. Coma lo que usted quiera.
Mátatela.
Mijo. No. No era acotarse. Que se vio en televisión que en Santo Domingo no se ve eso. Que se vio en televisión.
¿Cuántos meses dura eso?
Eso dura como 3 semanas.
Ah, ni siquiera un mes.
Ya el mes. Oye, pues tú sí comes. Este muchacho no para de comer.
Es una solitaria que tiene. Sigue así, que va por buen camino. Mira cómo tiene la barriga.
Y entonces te murmuran por el teléfono. Alante de ti. Tú fregando lo trate.
Bueno, yo soy honesto, Junior.
Tú tienes que ver lo gordo que está. Mira cómo está con esa barriga afuera, esa panza que... El de que lleva aquí. Y tú te quedas.
Es todo lo que pasa. Él no.
Él todo lo quiere comer.
Todo lo quiere comer. No hay nada que se le escape.
Y viendo televisión el día entero, no se quita esa televisión. Yo voy a tener que castigar a él para que deje de televisión o algo. Digo, pero. Pues tú, hace 3 semanas atrás, tú me dijiste que vea toda la televisión que yo quiera, que no hay problema.
¿Tú te das cuenta que hasta los propios hijos después se convierten como con la gente? Que tú invitas a tu casa y se sobrequedan. Es con todo el mundo. No solamente hasta con los hijos, eso pasa.
Ay, Dios. Pero ellos te lo hacen. La primera 3 semanas, tú eres... Ese niño. Va a ser bello, ya te quieren mandar para atrás. Tú te vas con tu mamá. Y yo por dentro de mí, por favor.
Mándeme.
Por favor, mándame para atrás.
¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiéramos criado en Santo Domingo? ¿Hubiéramos estado en el teteo? ¿Hubiéramos aprendido a bailar dembow, heavy, así como con todos los power?
No sé. Yo a veces me quedo pensando en eso porque a mí me va bien en la escuela en Santo Domingo. Me va súper bien. Yo creo que los últimos meses de escuela fue que yo me puse medio... Como ya yo sabía que me iba, yo estaba en mi mente como, what's the point? ¿Tú entiendes? Yeah, what's the point? Si yo me voy... What's the point of continuing going to school right now?
A mí me gustaba hacer manualidades. O yo pienso que a lo mejor yo hubiera tenido como creaciones Maciel.
No lo creo.
Es verdad. Es verdad. Donde se hacen decoraciones para cumplir. No. Sí.
Que tu espíritu es de banquera. Déjalo. No.
Bueno, es una combinación. Es un negocio.
Tu espíritu de banquera.
¿Qué mejor negocio que ese? Espíritu de banquera.
¿Qué hace manualidades?
Con rumbera. Sí, porque la manualidad viene con lo de los party y de la vaina. Creaciones Maciel, todo tipo de eventos. Cumpleaños, boda, decoración de toda esa cosa.
¿Cómo que se llama tu negocio?
Creaciones Maciel. Sí, llámenos para darle un buen precio.
Creaciones Maciel. Creaciones Maciel, todo tipo de fiestas, quinceañeras, bodas, cumpleaños, aniversarios.
Fiesta de divorcio.
Creaciones Maciel, para contactarnos, contacte la banca Maciel, donde ella es banquera también.
Claro, tuve como una acera con todos los negocios con mi nombre, Creaciones Maciel. Banca Maciel, Banca el colmado.
Maciel. El colmado, con colmadón, la música. Con sí. Colmadón.
Un colmadón en una esquina y un drinking en la otra esquina.
Creaciones Maciel fue fundado por su sugar daddy.
Yes.
Lo conoció en Sosúa durante sus vacaciones.
No, quítamele la comilla a eso. ¿Cómo que sus vacaciones? No.
Porque ella de verdad fue a trabajar a buscar su sugar daddy.
No, yo lo conocí en el Bronx, el Sugar.
Ah, ¿verdad? ¿Cómo es que es la canción? Las mujeres del Bronx son las sucias.
Pile sucia, pile sucia.
Vamos para el Bronx, vamos para el Bronx.
Pues sí, yo pienso que sí, que eso...
¿Tú hubieras hecho manualidades, Maciel?
Sí, a mí me gustaba.
Yo no sé, yo tengo un conflicto por dentro, porque entonces yo me pongo a pensar. Cuando yo llegué aquí, yo hice mucho disparate en la calle. Y yo no era así cuando yo era Santo Domingo. No era callejero, yo no buscaba pleito. Yo me defendía, pero yo no buscaba pleito con nadie.
Era un pariguayo.
Básicamente. A mí me gustaban los paquitos, me gustaban los muñequitos, me gustaban las cosas de ciencia, la historia. A nerd. Muchos TV shows que yo veía, MacGyver, Star Trek. Yo veía todos esos shows que estaban aquí, yo lo veía
allá. Que tú no entendías, pero que tú lo veías.
No, yo lo veía en español. Lo daban en español.
Okay.
Y yo tenía como mi itinerario, que yo veía los lunes, yo veía Star Trek, los miércoles era MacGyver, los martes era Hunter and Something, que eran como una policía, un policía varón y una policía hembra, que tenían como... ¿Tú ves los GT que tienen ahora?
Uh-huh.
Los carros GT, pero de ese tiempo. Y no, yo veía mucho show y mucho paquito, y jugaba bolita, y coleccionaba luchadores, coleccionaba soldaditos. O sea, yo era... a nerd. Y me la pasaba haciendo chichivo y vaina así. Soy. Yo creo que el cambio pasó aquí por también la turbulencia que había familiar.
Puede ser.
Pero al yo tener la atención de mi mamá ya todo el tiempo, yo no tenía como necesidad como de estar en la calle jodiendo. Y yo me iba para la calle y venía tarde, pero yo mayoría del tiempo era solitario. Yo me iba a hacer chichigua o a buscar cangrejo. O a subirme una matemán, o a hacer cosas así, pero era solo la mayoría del tiempo. Eso no era como en grupo, en together, con gente. No sé, quizá hubiera seguido los estudios.
Puede ser.
Para ese tiempo me gustaba vaina de...
¿Pero a ti te gusta eso de la cantadera? A lo mejor tú hubieras terminado siendo...
No, pero eso me gustó aquí.
Ah, ok.
Yo no era así allá. Yo lo que hacía mucho era, yo tenía algo que me gustaba mucho y era, yo tenía una casetera y yo me grababa hablando. Yo me grababa hablando y cuando ponían canciones en el radio, yo grababa las canciones que me gustaban, la paraba y después yo hablaba como que yo era el DJ. Eso me gustaba.
¿Desde chiquito te gustaba hablar plepla?
Básicamente, siempre me gustó como el sonido y la cosa y toda esa cosa, pero... No era algo de que yo quiero ser cantante. Yo nunca lo pensé. Yo nunca vi, nunca me fijé en eso. Es lo mismo con cocinar. A mí no me dio por cocinar hasta que yo llegué aquí, a los Estados Unidos.
Por necesidad.
Por necesidad. Pero le cogí como...
Sí, porque allá en Santo Domingo... Bueno, yo sé que eso no es común, pero yo en Santo Domingo nunca aprendí a cocinar porque mi abuela no me dejaba hacer nada, nada más que limpiar.
Sí, mucha... Pero yo pienso que también es un error de muchos padres, que hasta yo mismo, que soy cocinero.
No, pero es que no hay muchos padres así.
¿Qué fue eso?
No sé, se le metió un espíritu chocarrero.
I know. What happened?
Ok, abuela, no te encojones porque estoy hablando de que no me enseñaste a cocinar. Tranquila.
Eso fue como un fantasma que pasó por ahí. Porque...
Sí, porque ajá. Tranquila, yo eso no es nada. Lo que pasa es que tú me consentías. Eso es lo que yo iba a decir.
Pues sí, no. Nosotros mismos hacemos ese rol. Yo mismo lo hago como papá. Y yo soy cocinero. Pero yo nunca me he sentado a enseñar a mis hijas o a mis hijos a cocinar.
No.
Yo no lo hago a propósito. Pero yo pienso que la cocina... Tú puedes enseñarla, pero es algo que te tiene que nacer a ti.
¿Y por qué tú crees que hay tanta gente allá?
Eso eres tú que estás tocando.
¿Qué? ¿Que estoy tocando qué?
Algo está tocando.
No estoy tocando nada.
Tiene como un feedback. I don't know what's going on.
No, no soy yo. No sé lo que está pasando.
Eres tú cuando te pega el micrófono así.
¿Cómo? ¿Cómo? Mira, yo estoy ahí pegada. No tiene ruido.
Qué raro. Anyways, yo voy a ver si corto esos pedacitos. Ok. Oh, no, lo dejo ahí. Si no suena eso bien, si no suena esa parte, entonces yo lo arreglo. Anyways, back to the thing. Yo pienso que te tiene que nacer.
No, yo pienso que a lo mejor es por necesidad.
No, porque yo sabía cocinar, pero en mi mente.
Yo no sabía ni en mi mente ni en la vida real.
Porque yo me sentaba a observar.
Por un ejemplo, hay más padres que enseñan a sus hijos e hijas a cocinar, más por necesidad. Porque un ejemplo, si tú te pones a ver las historias de muchas familias, la mayoría de los hijos grandes de esa familia son los que aprenden a cocinar porque tienen que ayudar a los papás a cuidar, sí, a los hermanitos más chiquitos porque, sí, ellos tienen que ir a trabajar.
Eso pasa. Tú aprendes a veces por necesidad, pero yo creo...
So, el porcentaje es más grande. Un ejemplo, en mi caso, yo no tuve que cuidar a nadie.
Sí, pero también esa persona aprende a cocinar. Cuando te digo que aprende a cocinar, es porque te tiene que gustar. Aunque te digan que tú tienes que hacerlo por X razón, a ti te tiene que gustar. Porque cocinar, no todo el mundo... Cocinar es un arte. Cocinar es un arte. A ti te tiene que salir del corazón a hacer algo de comer.
Sí, porque cuando tú te encojonas, te queda mala la comida.
Sí, porque tiene que ser del corazón. Tú no puedes hacer algo que tú lo hagas... Tú lo hagas encojonado, tú lo hagas de mala gana. Porque te va a salir mal. No hay otra... Es arte. Es lo mismo cuando una gente pinta o una gente hace una canción. Si le ponen su sentimiento, su corazón y le ponen empeño a eso.
Por eso, eso de emboque uno oye, eso es así como...
Por eso, esa gente tiene su pasión por esa música.
Esa letra, ¿tienen pasión?
Pues yo te digo pasión, ellos les gusta ese tipo de arte.
Ok.
A ellos les encanta ese tipo de arte. So, la jerga y todo lo que ellos usan es parte de esa arte, de ese estilo de arte. Que es necesario. Si tú no hablas así, te expresas de esa forma, en ese ritmo de música, y sé que no estamos saliendo del tema, pero es arte al fin y al cabo. Pero el slang y la jerga y los movimientos y la ropa y todo lo que dicen van en conjunto con ese tipo de arte. Porque si tú guardas un dembow sin usar la jerga, no va a pegar.
No, pero ellos pueden usar la jerga porque tenga como, no sé, como...
¿El qué?
¿Representa sentido?
Él no tiene que tener sentido porque esa música salió de los barrios, de la gente pobre, donde ellos no están pensando en algo que tenga lógica, algo que me haga reír y me haga mover. Me estoy moviendo al mismo tiempo cuando oigo la lírica, me estoy riendo. Si se le puede decir lírica. Pero es un tipo de arte y no se le puede menospreciar, ¿qué se dice? Uh-huh. No se le puede menospreciar. Es un estilo de arte. La diferencia del dembow y cocinar. Vamos, por ejemplo, un chef de alta cuña.
De alta gama,
de 5 estrellas Michelin. Ve a tu mamá cocinando. Y en su mente él dirá, mira esta naca cocinando.
Le digo, mire, buen sucio. Hágase un rabo ahí para que usted vea. Si usted va a saber lo que es eso.
Pero esa era la... Por muchos años, ese era el gap que había entre esos dos tipos de estilo de cocina. Ahora le dicen estilo de cocina. Antes era todo cocinar, pero antes era estilo de cocina. No, que yo cocino francés, que yo cocino esto, yo cocino lo otro. Esos son estilos de cocina. Son estilos de cocina todos, diferentes. So, tú no puedes pensar que la cocina francesa de alta gama se compara con la cocina francesa de no alta gama.
De seguro la de no alta gama es mejor.
Mil veces. Porque mucha de esa gente llega a un punto de tanto estudio, de tanta vaina, que no quieren, no tienen pasión por su carrera. Es todo lo que están haciendo solamente por producir más dinero, por la estadía de las 5 estrellas. Ellos hay sí cocineros de 5 y 6 estrellas y toda la vaina, que tienen pasión por su trabajo y se les ve, se les nota cómo ellos hablan. ¿Por qué? Porque ellos bajan de esa alta gama a la baja gama a comer en la calle. ¿Por qué? Porque ellos aprecian todo lo que cocina. Pero hay gente que está en alta gama que... Yaniqueca, tú estás loco.
Really? Pariguayo.
Really?
Tú no sabes.
Para mí la cocina, mi cocina favorita que me gusta porque me crié en eso, es la cocina de la calle de cualquier país. A mí no me importa de qué país sea, yo quiero comer en la calle. A mí me gusta comer en la calle. Se siente bien cuando tú vas a un lugar que tú sabes que esa gente son pobres. Y tú sabes como cocinero que para tú estar sirviéndole comida a esta gente desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, tú tienes que levantarte bien temprano. Tú tienes que meter mucho cuchillo. Tú tienes que fregar mucho. Eso tú aprecias eso y más cuando la comida está buena. Si la comida está buena, tú te comes esa comida como, wow, como, ¿qué fue lo que yo me comí los otros días? El kipe. No fue en gran cosa, pero en ese momento cuando lo mordí, me gustó. Y te dije, wow, me llegó el sazón. A ti no te gustó, pero a mí me encantó. Y lo mismo también le digo a la gente. La cocina sale, tu opinión de mi plato es tu opinión.
Of course.
Por eso que yo no me encojono cuando la gente me dice, a mí no me gustó lo que tú hiciste. Ok. No me molesta.
No, pero eso es normal, porque en todos los sitios que tú vas no te va a gustar todo.
Pero hay cocineros que tienen muchos años en el trabajo y eso le afecta.
Porque quieren que siempre que todo el mundo diga que sí, que está bueno. No, eso no es realístico.
Pero tú te fijas que algo que tienen la gente que son creativa es que they're trying to please other people. And that happens a lot. That happens a lot. But you start understanding that you can't please everybody.
Se le metió el gringo.
¿Qué? A mí. ¿El qué?
Se te metió el gringo.
¿Por qué se metió
el gringo? Claro, pues ahora tú estás hablando en inglés.
Yo no dije como dos palabras en inglés.
No, tú tienes una conversación ahí hablando ya.
No, yo dije de
sure, sure. Oh, sure. Restaurant.
Así que tú hablas inglés cuando estás en Santo Domingo.
Sí, así que tú estás...
Vamos a hacer la parte del podcast en inglés en Santo Domingo. ¿Was your roster?
Yes, sir. I was single hours, yeah.
Okay, okay.
Here, sir.
Yeah.
Reebok or Nike?
Coca-Cola.
Oh, okay.
¿Tú nunca jugaste así con tu amiguito?
Claro.
Que tú hablabas inglés.
Claro, cuando uno se adique personaje y vaina, americano.
Tú sabes, cuando yo estaba en Alabama, yo, Cruzy Joyner, estaba en Walmart. Y yo le digo a Joyner, let's argue like we arguing in Arabic. Y dice él, for what? I said, just, let's go to the register. Start paying, and then we turn around. You tell me something like in Arabic. And then I respond back to you. And then Cruz gonna come running and start doing the same thing to us, like the stop button. Tú me quedó mirando.
De lado a lado, como que yo estaba entendiendo.
En Alabama. Ah, tú estás blanquito mirando.
Esto está pasando algo, se van a fajar.
Serán terroristas estos tres. Estaba vuelta de risa después del carro. Ay, Dios. Pero es bueno cocina. A mí me encanta cocinar. Pero no me gusta hacerlo para otra persona fuera de mi círculo familiar y amigo.
No te gusta hacerlo por obligación, sino por gusto, sexo y consecuencia.
Sí, porque no me gusta hacerlo por obligación, porque por eso mismo que te dije que. Yo lo sé, lógicamente, de que no a todo el mundo le va a gustar. Pero cuando a mí me gusta mi propia comida, pues yo tengo cosas que yo hago que yo no me gusta, no me lo voy a comer. Y yo lo voto. Yo prefiero votarlo y no dárselo a nadie. Si a mí no me gusta.
Sin embargo, tú no sabes si a lo mejor a la otra persona le puede gustar.
Yo sé eso. Pero eso son cosas que yo te digo que yo no lo veo como un trabajo en mi mente. Y lo más forzoso es hacer algo que a ti de verdad te gusta y que te sientas forzado a hacerlo todos los días. Porque tú le coges como odio ese trabajo. Y no un trabajo. Y nunca me gustó esa palabra trabajo para eso de cocinar. Porque de verdad a mí me encanta. Y yo siempre estoy sentado pensando,
Oh, yo puedo
hacer
eso.
A nosotros también nos encanta.
¿Tú entiendes? Yo puedo sentarme y pensar como, oh, me gustaría hacer eso así, así. Y a veces yo entro al restaurante, es otra cosa que me gusta. Yo entro al restaurante y yo veo el restaurante y yo digo, eso falta aquí. Deberían de poner esto aquí. Deberían de poner esto allí. ¿Por qué tienen eso ahí? Si el menú no cabe con
todo. Tú eres medio crítico. Sí.
Sí, pero en mi mente yo estoy pensando en eso porque te digo que me gusta como... Me gustan los restaurantes, me gusta la cocina. Pero yo te digo que mi cosa favorita de hacer es un restaurante. Yo odio comprar comida y traerla a la casa. Yo odio eso.
Yo no.
A mí no me gusta hacerlo tanto.
Me gusta estar en mi casa, tranquila. Y tampoco no quiero estar dando tips. Me tienen harta los tips. La propina me tiene harta, que se sepa, que lo sepa todo el mundo. No lo niego.
No quiere dar tips ya.
¿Eh?
No quiere dar tips.
No. No quiero dar tip ni que me obliguen a dar la propina que yo le dé la gana. La comida está cara en los restaurantes y en todos los lugares. Y encima de eso te obligan a dar cierta cantidad de propina.
Yo creo que ahí es que... Esa es la parte del negocio que yo siempre he criticado mucho. Porque... Los dueños de restaurantes se hacen lo loco y le están pagando menos del mínimo a muchas de los meseros y a la mesera. Con la promesa de los tips. Y está mal eso.
Claro.
Porque,
quiero que sepan, los chicos meseros y meseras, no tengo nada en contra de ustedes, pero el dueño del restaurante que está supuesto a pagarle a ustedes su sueldo. Y si yo quiero dejar propina, que sea mi opción basado en el servicio de la persona.
Yo siempre tengo una idea cuando se trata de eso de propina. Yo pienso que cuando tú escribes tu menú y tú le sacas el costo a tu menú, tú deberías de incluir un porcentaje que sea dentro del mismo precio de la comida, el tip de esa persona. Y tú básicamente le enseñas a tu mesero: estos son los platos más caros. Estos son los platos que te dan menos comisión. Esto te da más comisiones, esto te da más comisiones, esto te da menos comisiones. Yo te pago regular. El mismo sueldo que tú cobras. Al mínimo, ¿tú entiendes? O te puedo pagar un chismá. Pero donde tú haces tu dinero de verdad, es como tú me vendes mi comida a mí. Al público, que viene siendo
los comensales.
Exacto. Entonces, por eso es que yo creo que tú debes enseñar a tu mozo y a tu mesera que se aprendan el menú. Y que ellos traten de venderte los platos más caros y los platos que son mejores. Pero ¿cómo tú expresas eso? Tú comiendo la comida también del lugar. Que cuando yo hago un plato, toma, todo el mundo coma. Para que apruebe. Esos son los platos que van a salir hoy. Esos son los más caros, esos son los más baratos. ¿Y tú entiendes ahora? Para que cuando ellos vayan a la mesa, vamos a vender más caro porque ahí está la comisión fuerte.
Exacto. Sí, porque que le tienen a uno esa presión de que uno que tiene que dejar propina.
¿Y sabe lo que hace eso? Que crea una atmósfera donde ahora el mozo y la mesera no va a tener favoritismo de mesa. Porque eso pasa. Hay mucho favoritismo entre los meseros y los comensales, como dices tú. Donde, si viene y da una propina, vamos a decir tú y yo vamos, y dejamos 25 o 30 pesos ese día. Y volvemos al mismo restaurante, pero vuelve otra persona, que lo que dio son 5 o 6 pesos. ¿A quién tú crees que van a atender mejor ese día?
A nosotros.
Eso está mal. Todo el mundo en ese restaurante, en cada mesa, en cada silla, debería tener la misma experiencia cuando se trata del trato del servicio. No de la comida, porque tú compras lo que tú puedes comprar.
Exacto.
Pero el servicio del mesero y la mesera debe ser el mismo across the board. It should not change. No debería de cambiar para nada. Que cuando tú te vayas de ahí y te preguntas, ¿cómo son los meseros ahí? Caché. Todos son bacanos, son heavy.
No, a mí donde me da pique son esos restaurantes donde tú vas. Que el mesero lo único que hace es cogete la orden. Eso es todo lo que el mesero hace, porque después viene fulano y te trae el agua. Viene fulanito y te trae el trago. Viene perecejito y te trae la comida. Después viene sutanejo y te recoge los platos. Y el mesero nada más cogió la orden y ese que se lleva la propina.
Exacto. Todo eso está mal. Eso está mal. Yo todavía lo veo así. Si yo tuviera un restaurante, yo tuviera esa póliza. Y yo me doy cuenta cuáles son los meseros buenos y los meseros malos acorde a tu comisión.
Claro, porque el restaurante ese, que uno de esos que fuimos la última vez, la propina fue ¿cuánto? Como $34, sí. Qué sé yo. Y ella lo único que hizo fue que agarró la orden y ya, pero después los muchachos estaban sirviendo el agua, recogiendo también, quieren un trago. Yo, pero ¿a quién hay que darle la propina a ese muchacho? Recoge los platos, trae el pancito.
¿Tú sabes
él quién, lo hizo todo.
¿Tú sabes quién demostró eso? El restaurante que fuimos en Sabana. A mí nunca se me olvida esa experiencia con esa muchacha. Como ella vino y leyó el menú de su mente sin velo. No, porque el plato, ya fue línea por línea. De ese menú, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Dijo plato por plato, ¿cómo es? ¿Cómo lo cocinan? ¿Dónde consiguen esto? ¿Qué el otro? Te dio una historia. Y su gentileza de ella.
No, ella lo hizo todo ella sola. Ella se ganó su...
Claro.
Su propina.
Yo pienso que por eso es que tú tienes que darle... La propina debería algo que a ti te salga de dar. Que tú digas, wow, qué trato me dio. Entonces, eso le enseña al mesero. Oh, me voy a ganar comisión. Y en tope de eso me están dejando un chelito.
Yo fui a un restaurante ahí en Downtown y pedí una bebida. Puse la bebida en la mesa y la brisa me tumbó la bebida. ¿Puedes tú creer que ella no me repuso la bebida? A pesar de que el vaso estaba recién llegado a la mesa, no me repuso la bebida. Yo como quiera tuve que pagar el trago. Y encima de eso ya me estaba cobrando propina. Le di cerito de oro.
Claro, bien merecido. Porque ¿sabe qué? Ella podía decirte, oh my God, I'm so sorry. It makes you feel, oh, even though it wasn't your fault, but it makes you feel good when somebody says, I'm so sorry, don't worry about it. Let's clean it up, get her another drink. What was you having?
Para nada.
I'd rather lose the $10 than lose a customer.
Para nada.
Y eso que la gente no piensa. El mesero, el portavoz del cocinero. Yo no puedo estar en cada mesa diciéndote mi plato y cómo yo lo hice.
Exacto.
Y dándote el trato que tú te mereces como un customer, como un cliente. Eso le pertenece al mesero y a la mesera.
No, la mayoría de los meseros, ellos se sienten que están merecidos.
Otra cosa que yo critico en los restaurantes, cuando tú vas... Es también el frente de la casa. El frente de la casa es un representante del restaurante completo. Tú puedes medir por el representante adelante, en la puerta, el resto del restaurante.
Cuenta una experiencia. ¿Cómo de qué?
Tú llegas a un lugar y no hay nadie que te reciba. Mm. Tienes que pararte ahí 5, 10 minutos, 15 minutos.
O los que están ahí parados y no te hacen caso.
No te hacen caso.
Y tú estás ahí como, soy invisible, ¿qué pasa?
Sí.
Todavía sigo aquí. Y ellos pasan y pasan y nadie te hace caso.
Nada, nada de caso. O lo que tú dices, yo tengo una reservación a las 7.
Ay, eso es lo que me da más pique.
Tú tienes una reservación a las 7 y llegaste a las 6:45.
Y todavía son las 7:15 y todavía la mesa no está lista.
No está lista.
¿Y entonces en qué quedamos?
Entonces, ¿por qué tú me hiciste hacer una reservación si tú no tienes una mesa ready para cuando yo llegara? Porque de eso se trata, la reservación.
Claro, que te atiendan en el momento.
Y a eso que yo te digo que... La representación del frente de la casa cuenta mucho. Porque eso le pertenece, ese trabajo le pertenece a coger esa reservación. Yo sé que muchas reservaciones son a través del internet. Pero de que te llegue el mensaje que tú tienes una reservación a las 7:15 y son las 7:30 y todavía tú no has sentado tu cliente, tú tienes un problema. Porque ya tú le estás dando, es como tú dices, ya tú vas predispuesto.
Claro.
Ya todo te va a saber mal. Ya todo tú lo vas a ver de esta manera. Ahí es que empieza todo. Ahí, en esa puerta cuando tú entras, ahí es que empieza todo. Yo siempre le digo a la gente, tú vas a un restaurante.
Sí, ahí que empieza la experiencia.
Ahí que empieza la experiencia. No, a mí me gustan mucho solo los restaurantes y la comida y todas esas cosas, pero yo como trabajo, siempre he pensado que yo puedo hacer un consultant. Eso me gusta.
¿De qué? ¿De restaurante?
Sí, como sentarme un día y observar. Yo puedo hacerlo eso. Observar y cambiar.
Ay, como el del show ese que daban en el Food Network.
A mí me encanta eso. Yo pienso que pero yo trabajarlo todos los días no puedo. Porque al principio voy a estar
motivado.
Pero del momento que yo empiece a ver quejadera y mierdería, le voy a coger odio a la gente, le voy a coger odio a la cocina y no me gusta. No me gusta. Por alguna razón u otra, la crítica en la comida no me gusta. Tú me permites que haga lo que tú quieras, pero cuando trata de comida, como que yo me quedo como... Pero a mí me gusta lo que yo cociné. Eso quiere decir que está bueno. Porque es difícil. Y aunque mucha gente diga, oh, no, tú comes lo que... Tú comes de estado. Yo soy picky. Yo me lo como porque hay que comérselo. Pero yo soy bien picky. Hay cosas que yo no me las como a todo. Pero si hay hambre, hay que comérsela.
¿Cuáles son esas, mijo?
Hay muchas cosas.
Dime una.
Por ejemplo, y no es que no me gusta la comida, sino cierto estilo como lo cocinan. Por ejemplo, si tú me haces un pollo guisado y tú le dejas como algún cuerito o algo, a mí, eso me da asco.
Ok.
Eso me da asco. Y quizá me lo como, pero me lo como forzado. Y no lo saboreo. Lo que estoy es...
tragando en seco.
Sí, básicamente. Los espaguetis cuando están secos. Espaguetis secos. Mejor, no me gusta la vaina. Me gustan mojaditos.
¿Tú le puedes echar agua?
No, lo que tú hiciste los otros ya estaban bien ricos. Esos paquetes estaban bien ricos. Estaban bien mojaditos y estaban bien buenos. Es lo mismo con los locrios. Me gusta que estén como no muy graneados, pero tampoco muy empatados. Y me da pique si me sale a mí así. Y yo te lo he dicho, a mí me ha salido varias veces así. Te digo, no me gusta ese, como ese arroz. Y tú te lo encuentras y dices, no está bueno. Pero a mí no me gustó para nada. Como se ve. Nada más porque se ve de esa manera.
Puede ser.
Yo soy picky en muchas cosas. Lo que pasa es que yo no, yo digo, no, yo no me voy a comer. Yo me lo como. Total.
¿Un total para qué?
Cuéntame a ti. Tú sí eres picky.
Sí, yo sí. No lo niego.
Súper picky.
No lo niego. Y a mucha honra también. Solamente me como lo que me gusta y ya. Prefiero pasar hambre.
Eso quiere decir que ella, yo le gusto.
Sí, exactamente. Prefiero mejor pasar hambre y no me lo como.
¿Tú prefieres pasar hambre y no comértelo?
Sí, yo sí.
That's how picky you are.
Sí, porque no lo voy a disfrutar, entonces no me lo voy a comer.
Pero a veces hay que comer.
Bueno.
Hambre y del hambre.
Yo tengo mucho chicho para que me apoyen.
Para que te apoyen.
Claro.
Bueno. ¿Cuál es tu comida favorita?
¿Favorita en qué sentido?
Como si tú sabes que mañana tú no te vas a despertar y te dicen, ¿cuál es tu comida favorita que te comería esta noche?
Un pollo guisado con mucho hueso.
¿Con arroz o sin arroz?
No importa.
Hay una sola comida que yo quiero volver a comer. Y yo puedo decir que es mi favorita comida. Y no la he vuelto a comer más nunca. Tengo años. Era en una fritura que yo iba de mañana a desayunar. Él hacía como un caldo rojo con albóndiga, lengua de vaca, patica. ¿Te imaginas como toda esa carne?
Todo eso. En un mismo caidero.
Un zambumbio con yaniqueca. Diablo, coño. Yo tenía como 5 años cuando yo comía eso. Y no es que de que alguien me lo pueda hacer. I don't think nobody puede replicar.
No, porque ese señor tenía su propio sazón, obviamente.
Pero es como hasta lo visual. Yo todavía lo veo como lo cocinaban. Ellos lo cocinaban era en como una nafe, pero en lata de aceite. Esa que venden Santo Domingo. Y eran muchos, eran como 6. Y eso lleno ahí de gente. Temprano en la mañana, 7 de la mañana. Los motoconchos, los guagüeros.
Para empezar el día.
Para empezar el día. Y se bajaron. De ahí fue que me salió los espaguetis, que me gustan los espaguetis mojados. Por eso yo lo hago así, mojaditos los espaguetis. Porque eso, así eran los espaguetis que él vendía. De albóndiga, unos espaguetis con albóndiga. Y tú cogías eso, esos espaguetis mojaditos, los tirabas arriba a Yaniqueca. Y a veces tú comprabas el caldito y tú lo mojabas en el caldito con... Eso me da hasta hambre ahora mismo de hablar de
lo que te da.
Claro, es de lo mejor. Yaniqueca, para mí Yaniqueca es como lo mejor. Porque me gusta el pan y está frito. Es como perfecto.
Sí, nada mejor que un Yaniqueca.
Calientica.
Uy.
Bueno, mi amor, vamos ya a terminar esto.
Sí, ya tenemos mucho rato.
Una hora hablando, y 20 minutos.
Hablando plepla, de verdad. Y hay que acotarse ya porque hay que levantarse temprano mañana.
Bueno, mi gente, espero que les guste el primer episodio después de una larga, larga
temporada de vacaciones, de vagancia, de no hacer nada, de hacer muchas cosas, de viaje.
¿Cómo lo vamos a llamar este episodio? Nunca nos fuimos como las ratas de Nueva York.
Quiero volver a empezar.
Libre de todo recuerdo.
Oye, ¿podemos hacer un karaoke?
Quiero volver a empezar y amanecer de nuevo. Bueno, mi gente, buenas noches. Y vamos a estar en YouTube, en Spotify. Lo quiero.
Diache, dame mi comisión.
¿Qué comisión te voy a dar?
En YouTube no se cobra. Yo veo a la gente cobrando en YouTube. Yo quiero lo mío. Deja tu cuento. A mí nadie me engaña.
Nos fuimos.